Ven Espíritu Santo, por intercesión del Inmaculado Corazón de María. Vamos a meditar en el quinto domingo del tiempo ordinario el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Estaba Jesús junto al lago de Genezaret y la multitud se agolpaba a su alrededor para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellas y estaban lavando las redes. Entonces, subiendo a una de las barcas, que era de Simón, le rogó que la apartase un poco de tierra, y sentado enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: Guía mar adentro y echad vuestras redes para la pesca. Simón le contestó: Maestro, hemos estado bregando durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu nombre echaré las redes. Lo hicieron y recogieron gran cantidad de peces, tanto que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran y les ayudasen. Vinieron y llenaron las dos barcas, de modo que casi se hundían. Cuando lo vio Simón Pedro, se arrojó a los pies de Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Pues el asombro se había apoderado de él y de cuantos estaban con él, por la gran cantidad de peces que habían pescado. Lo mismo sucedía a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y ellos, sacando las barcas a tierra, dejadas todas las cosas, le siguieron. Esta es la palabra viva de Dios. Bendita las almas que la escuchan y la practican. Muy queridos amigos, muy queridos hermanos en Cristo nuestro Señor. En esta lectura de San Lucas, los padres de la Iglesia encuentran y manifiestan, meditan sobre unos simbolismos eclesiales muy interesantes. Obvio que siempre afirman los padres de la Iglesia que es un hecho histórico. Pero bueno, pues le buscan a este hecho histórico encontrar en la providencia y por qué lo permitió Dios y cómo condujo este hecho histórico, siempre sacar una enseñanza, tanto doctrinal como espiritual. Es muy bello y muy interesante ver cómo los padres de la Iglesia primero ven en estas dos barcas a los gentiles y a los judíos. Y les llama mucho la atención porque dicen que Jesús, pues con toda la intención, subió a la barca de San Pedro. Y al subir a la barca de Pedro, la convierte en figura de la iglesia. Y dicen que la otra barca en la que no se subió ya es un simbolismo del judaísmo, pues ya de la antigua alianza que queda abolida con la nueva alianza que hizo Jesús. Y en fin, nos dan a entender que Jesús, desde la barca de Pedro, símbolo de la iglesia, predica a judíos y sobre todo cuando van mar adentro, es decir, los padres de la iglesia dicen que Jesús se quiso ir a la profundidad del lago, pues dan a entender que es todo el vaivén del mundo donde los hombres están perdidos y necesitan ser rescatados, pescados a través de la palabra de Dios. Sí, Para los padres de la Iglesia, la predicación apostólica y la predicación de todos los tiempos es la gran red de la Iglesia que va atrayendo a los hombres para que puedan formar parte de la Iglesia. ¿Sí? Y no solamente, bueno, eso es como un anzuelo, la palabra de Dios, pero ya que se acercan a la Iglesia, a la barca, los padres de la Iglesia dicen, bueno, pues todo hombre ya queda y pertenece a la Iglesia a través de los sacramentos, siendo adoctrinado, aprendiendo a vivir lo que Jesús nos enseñó. Y quedamos en una estructura. Obvio que, bueno, pues si Dios hubiera querido que fueran muchas religiones, pues habría muchas barcas ahí para simbolizar todas las religiones, pero Dios Padre no puede, siendo suma verdad, no puede fomentar religiones que son mentira, que llevan al error. Es un absurdo, ¿sí? Cristo está sobre una sola barca. Y todos los peces que están ahí en el agua, símbolo en lo profundo del agua, símbolo de toda la humanidad, pues son todos los hombres que pertenecen a otras religiones. Y Cristo quiere que echen la red o divulguen su palabra para atraer a todas las naciones a la única religión verdadera, a la barca de Pedro, a la Santa Madre Iglesia Católica. Y bueno, pues también simpáticamente los padres de la Iglesia dicen que después de juntar tal cantidad de peces, piden ayuda a la otra barca. Y dicen los padres de la Iglesia que los apóstoles o los sucesores de los apóstoles no iban a poder solos con una tarea tan grande, porque iban a pescar tal cantidad de hombres que iban a necesitar la ayuda de evangelistas, maestros, y pues nosotros le podemos agregar, pues presbíteros, diáconos, catequistas, religiosos, religiosas, laicos comprometidos, todos los que en esta gran familia eclesial, pues ponemos un grano de arena para edificar el reino de Dios. Todos somos importantes en esta no solamente pesca de hombres, sino también de ir formando. Todos vamos en una formación permanente y también tenemos que ser agentes de pastoral. Tenemos que buscar meternos en algún apostolado. Obviamente que los que tienen compromisos familiares, primero tienen que cumplir en la familia. Y bueno, pues tienen que formar una iglesia doméstica. Y el tiempo libre que Dios les va permitiendo para poderse insertar en algún tipo de apostolado, algún tipo de movimiento aprobada por la iglesia o donde se ve realmente que está la presencia de Dios, porque Dios a través de tantos movimientos eclesiales nos quiere vivificar, nos quiere convertir, nos quiere poner a todos en un camino que nos lleve a la santidad y que nos enseñe a llevar y a vivir el Evangelio. Por eso, bueno, pues hay tantos movimientos, Acción Católica, terceras órdenes de congregaciones religiosas, etcétera. Nos podríamos pasar mucho tiempo nombrando Provida, etcétera, etcétera. Pero qué bello cuando alguien da mucho de su tiempo con generosidad y con amor, porque precisamente está enamorado de Dios y quiere, y lo manifiesta y lo demuestra, siendo un miembro activo en la iglesia. Va unido, ahí se demuestra si el amor de la persona va creciendo hacia Dios en su dedicación a extender, fomentar y propagar el reino de los cielos. en la iglesia, con la iglesia y para la iglesia. Otros no lo podrán hacer. Nuestro Señor los invitará a ofrecer sus sufrimientos porque son personas enfermas, y otros también simplemente y solamente a través de la oración lo podrán hacer. Pero bueno, nuestro Señor sabe en dónde nos va poniendo. Tenemos que descubrir y tomar conciencia de esa misión que Dios nos encarga dentro de la iglesia y poner todo el esfuerzo de nuestro amor. Recuerden, me amas, apacienta mis ovejas. Y bueno, también aquí dicen que Pedro ya va sin darse cuenta, movido por el Espíritu Santo, entrando en esa sintonía espiritual de fe, cuando dice, pues bueno, Señor, hay varias traducciones, en tu nombre lanzaré las redes, o confiado en tu palabra, echaré las redes. Antes de ir a pescar, antes de ir mar adentro, como dijo nuestro Señor, vamos mar adentro, sí, con esa valentía, con ese entusiasmo, con esa confianza en la providencia. Vamos mar adentro, vamos por todo el mundo para fundar a la iglesia y cimentarla en todas las partes del mundo, en cada rincón de la tierra. Y Pedro, bueno, pues obvio aquí los apóstoles, antes de que nuestro Señor les pidiera que entrasen mar adentro, a la profundidad, como dicen los padres de la iglesia, pues nuestro Señor estuvo un rato predicándole a la multitud. Esa predicación a la multitud también fue una preparación para Pedro y los apóstoles, porque la predicación aumenta la fe. Y eso ayudó a que Pedro entrara con mayor fe y obedeciera a lo que nuestro Señor le iba a pedir. ¿Sí? La obediencia. ¿Sí? No, no tengamos miedo a lo que Dios nos vaya pidiendo día con día. Y simplemente digamos, bueno, pues Señor, si tú me lo estás pidiendo, en tu nombre lo haré. Como decía la fundadora, la reverenda madre Marta María Ramírez Mora, fundadora de las Aliadas Carmelitas Descalzas de la Santísima Trinidad, le decía a nuestro Señor, pues bueno, Señor, tú me lo estás pidiendo. Si tú te arriesgas conmigo, pues yo también, cuanto más me voy a arriesgar contigo. En fin, Pedro escuchó la predicación, obedeció a nuestro Señor, hizo un acto de fe y esa gran pesca era un simbolismo del futuro que le esperaba como pescador de hombre. Aquí vemos algo bellísimo que le pasa a Pedro. Hace un acto de profunda humildad, reconociendo sus pecados, reconociendo su miseria. Se postra a los pies de Jesús y le dice, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Obvio que nuestro Señor, bueno, pues al decirle lo que le dijo, era una forma de decir también, tus pecados están perdonados. Pero ante ese gesto de humildad de Pedro, lo confirma en lo que será su misión. No tengas miedo. No tengas miedo ante tus pecados, ante tu historia, lo que es los pecados para la misericordia de Dios, pronto los aniquila, quedan totalmente perdonados. ¿Sí? No temas, le dice Pedro, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Lo que hace un acto de humildad y lo que sale del corazón de Jesús cuando una persona se humilla ante Él. ¿Cuántos actos de humildad no pudiéramos hacer durante el día? Y esos actos de humildad de reconocer nuestra miseria, nuestro pecado, de pedirle perdón a nuestro Señor y no solamente por nosotros, por todos los pecados del mundo, suplicarle perdón por todo lo que está sucediendo tristemente en la iglesia con estas herejías, con esta apostasía. Señor, ten piedad de tu iglesia. Ten piedad del mundo, ten piedad de tu pueblo. Ten piedad de mí, que soy un gran pecador. Y nuestro Señor nos va a inundar de gracias. Porque la oración del humilde y una oración humilde es como la llave que abre las compuertas de las gracias y las grandes misericordias de Dios. No olvidemos el Magnificat, ¿sí? El poderoso ha hecho obras grandes en mí, ¿sí? Porque ha mirado la humillación de su esclava. Me van a decir bienaventuradas todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí, ¿sí? Porque ha visto la humildad de su sierva. Ahí el Espíritu Santo nos enseña que una condición para que Dios pueda derramar tantas gracias en una persona, necesita que la persona sea humilde, porque nuestro Señor no nos quiere perjudicar. Y Él sabe que si no estamos preparados en humildad, hay cosas que nos pueden dar y nos pueden hacer daño. Nos podemos llenar de soberbia, nos podemos engreír, llenar de amor propio. Y eso sería muy peligroso. Y casi también podría nuestro Señor, así buscando, haciéndonos un bien, nos podríamos poner por nuestra culpa y nuestra soberbia en camino de condenación. Piensa cuántas cosas te ha dado nuestro Señor y cuánto más no te daría si fueras humilde. Bueno, aquí vemos que ante la predicación y ante el milagro, porque los milagros también tienen una finalidad, confirmar la autenticidad de la predicación. Dos cosas que en la teología de la revelación fortalecen la fe del que escucha la palabra de Dios o la revelación. En el Antiguo Testamento casi siempre hablaba Dios y daba una señal para confirmar que Él era el que estaba hablando. No sabemos qué le predicó Cristo a estas personas desde la barca. Los apóstoles escucharon con mucha atención y nuestro Señor reafirmó su fe haciendo un milagro. Señales, señales, señales que va dando, ¿sí? Las señales que nosotros tenemos que dar con nuestra predicación en estos tiempos son las obras de amor, de misericordia, etcétera. Y eso también convierte a los paganos, convierte a los de otras religiones, los arrastra cuando se combina la buena predicación y las señales del amor de Dios. Y bueno, pues vieron que ante este milagro extraordinario y ante lo que nuestro Señor predicó, pues no les quedó más que esa, ¿cómo se llama? Una obediencia amorosa al llamado. Sí, dicen que bueno, pues sí, que es como una invitación. Pero bueno, pues hay teólogos que hablan sobre la obligación moral de seguir el llamado. En cierta manera, pues como lo que le pasó al joven rico, que pues sí, se pudo haber salvado, pero no fue lo que exactamente Dios quería de él y no era la voluntad de nuestro Señor que dijera que no, que lo rechazara. Dios da la libertad, Dios respeta el estado de vida que uno quiere escoger. Pero si seguimos nuestra vocación, unos tienen vocación al matrimonio, otros a ser clérigos, otros a ser religiosos, otros a ser religiosos y clérigos. Y también está la vocación a la soltería. Pero seríamos más inteligentes y hay más probabilidad de santificación y de salvación cuando uno elige el camino que Dios preparó para ti y que te formó y que te preparó con todas las cualidades para llenar esa vocación a la cual fuiste llamado. En fin, bueno, pues démosle gracias a nuestro Señor porque pertenecemos a la Santa Iglesia Católica Apostólica, porque estamos convencidos de que estamos en la verdad, porque filosóficamente no hay contradicción en nuestra fe, ni siquiera en el misterio de la Santísima Trinidad hay una contradicción filosófica. No hay contradicción filosófica de que tres personas puedan subsistir en una sola sustancia, en una sola naturaleza. Eso se ve en metafísica, ontología, teodicea, etcétera, etcétera. Nuestra fe es razonable. Dios lo puede hacer. Y si uno llega a estudiar filosofía y empieza a estudiar las otras religiones, tienen tantas cosas que van en contra de la razón, en contra de una verdadera humanidad, que uno dice, qué bárbaro, ¿verdad? ¿Cómo pueden vivir en esta religión? Etcétera. Bueno, pues vamos al corazón de María Santísima para que nos enseñe a amar a la Iglesia, defender a la Iglesia, proteger a la Iglesia, hacer crecer a la Iglesia. Y que bueno, pues como miembros activos de la Iglesia, luchemos todos por levantar a esta Iglesia que se está desmoronando. Y hagamos esa lucha profunda y plena de pertenecer siempre a la verdadera Iglesia y no ser de la anti-Iglesia de la cual predicaba Juan Pablo II antes de ser Papa. ¿Sí? Decía claramente que existía en la misma Iglesia una anti-Iglesia. Como hay anticristos, los que desfiguran a Cristo o lo niegan radicalmente, hay una anti-Iglesia que está en esa lucha por destruir, por protestantizar, etcétera, etcétera, a la Santa Madre Iglesia. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Miguel, Gabriel y Rafael, rogad por nosotros.